Hola, mi nombre es Marco Alejandro Núñez González. Yo estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales, y soy investigador de la Facultad de Ciencias Sociales. Doy clases en sociología, en la licenciatura de comunicación también. Estoy dirigiendo algunas tesis relacionadas al género aquí en la maestría de Ciencias Sociales y también voy a dar algunos cursos también de género en la maestría de ciencias sociales. Entonces, en general es eso, ¿no? Sí, mira, bueno, no es un descubrimiento que Sinaloa, pues, es como la meca del narcotráfico. Entonces, dentro de estos efectos que ha tenido el narcotráfico en la vida más allá del narcotráfico, en la vida cotidiana, pues, está esta parte de la narcocultura. Y resulta un poco curioso el concepto de narcocultura cuando lo analizamos, porque normalmente los académicos o desde inicios, desde los periódicos, empezamos a entender la narcocultura como aquellos productos, canciones, videos, series, incluso libros que hablan sobre los narcotraficantes, ¿no? Y en específico aquellos que hacen apología del narcotráfico. Pero ya viviendo en un espacio como Sinaloa, te das cuenta que la narcocultura o toda una serie de símbolos y significados sobre el narcotráfico van más allá de esos productos. Y la gente, pues, los consumimos, sí, pero también empezamos a hablar como aspectos que provienen de estos productos, empezamos a tener ciertas creencias o ciertas interpretaciones sobre los propios narcotraficantes, sobre el propio narcotráfico. Ciertos espacios donde se escuchan estos corridos, donde se visten de ciertas formas, y pues es algo muy palpable, ¿no? Es algo muy palpable en la narcocultura aquí en Sinaloa, de tal modo que pues desde que vas creciendo, te vas familiarizando y vas entendiendo un poco, ¿no? En la maestría la realicé aquí en Sinaloa y me pude dar cuenta que tenía una inclinación sobre ese tema, ¿no? Llama mucho la atención cuando estaba realizando yo mi maestría. Fue el boom del movimiento alterado y también de toda esta ola del narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, 2008, 2010, 2012, ¿no? Durante esa ola. Y pues ahí se recrudeció, incluso los productos sobre que hablaban del narcotráfico aumentaron, más allá de los corridos, surgió el movimiento alterado, las noticias estaban inmersas en temas sobre narcotráfico y sobre narcocultura. Fue la época de las camisas estas de la Barbie, las camisas del JJ, marcas como Ed Hardy, empezó a entrar un estilo de vestimenta que era el italiano, empezó a entrar todo este rollo del movimiento alterado con estas disqueras de Estados Unidos, de los Twins. Y pues era un tema que estaba muy en boga, ¿no? Y realmente se podía palpar en las calles de aquí de Sinaloa. Está muy fuerte esta cuestión de los homicidios y sí empezó a haber psicosis, los enfrentamientos. Entonces es un tema que quieras o no, sí te llama mucho la atención como ciudadano, ¿no? Y como investigador también. Entonces empecé a realizar algunos escritos, algunos ensayos sobre el tema. Y cuando entré al doctorado, pues fue uno de de las líneas que yo seguí, ¿no? El de la narcocultura y el género, y en específico de masculinidad. Porque, bueno, sí, bueno, es que de masculinidades, porque de hecho es una de las, no hay casi enfoques desde la masculinidad en la narcocultura. Hay mucho trabajo, en cuestión de tiempos atrás, ahorita puedo recordar el de Liliana. Y Paola Ovalle, me parece que es del 2006 más o menos, pero siempre desde un enfoque más del feminismo, ¿no? También está el de Ana Gilda Mondaca, que creo que es del 2012, una serie de trabajos ahí donde se trabaja más desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Bueno, entonces una de las cuestiones es que que los estudios de narcotráfico y narcocultura que se aborden desde el género, algunos estaban haciendo algunos trabajos sobre desde las mujeres, Pero lo curioso es que aunque los jóvenes que escuchan narcocultura, la mayoría son hombres, los hombres que tra bueno, las personas que trabajan en el narcotráfico, la mayoría son hombres, lo podemos ver en las tasas de homicidios. Es una industria, la narcocultura y el narcotráfico muy masculina. No se había abordado o no se estaba abordando a profundidad desde las masculinidades. Más o menos en otro trabajo que estoy haciendo sobre el estado del arte o sobre los trabajos de masculinidades que se han hecho en torno al narcotráfico, me di cuenta que después del 2015, 2016, 2017 empieza a haber una serie de publicaciones desde la perspectiva de la masculinidad y en este auge pues entra mi investigación, ¿no? Mi investigación la estuve haciendo desde el 2012 hasta el 2017 y pues fueron 4 años de elaboración, ¿no? Ah, mira, una de las cosas que delineó mi tesis fue lo difícil o la cuestión metodológica. Yo desde el inicio marqué muy claro que yo no quería analizar al narcotráfico, porque aparte es otra cuestión, ¿no? En torno a los estudios del narcotráfico y la narcocultura, muchos estudios analizan el narcotráfico y no tanto la narcocultura. Y a mí me interesaba mucho entender a esas personas que consumen la narcocultura, pero no son narcotraficantes. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención y ese es mi derrotero principal, ¿no? O sea, ¿por qué los sinaloenses, en este caso lo estaba contextualizando y también lo podemos pasar a los mexicanos, por qué los sinaloenses, por qué los mexicanos estamos escuchando narcocultura? ¿Por qué podemos colocar en primeros lugares de la música corridos? ¿Por qué podemos colocar en primeros lugares las series televisivas? Cártel de los Sapos, Sin Tetas No Hay Paraíso, las series del Chapo, todas estas series que hablan sobre narcotráfico y que son muy consumidos, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué? ¿Por qué si voy caminando aquí en las calles de Sinaloa, de repente veo un niño de 8 o 10 años que está escuchando esta música, ¿no? Y pareciera normal. Entonces, esa era una de las cuestiones, ¿no? Yo sí traté de delimitar siempre mi trabajo a los consumidores de la narcocultura, sobre todo que no fueran narcotraficantes. Pero una de las cuestiones que yo encontré es que cuando empecé a hacer estas entrevistas a buchones que no sean narcotraficantes, siempre aparecía la figura del narcotráfico, relatando y configurando sobre todo las prácticas de masculinidad, en el sentido de que siempre aparecían como hombres más fuertes, más poderosos, ser los hombres que configuraban a los otros hombres que no eran narcotraficantes. Desde ahí era muy difícil, ¿no? En primer lugar, traté de hacer esa delimitación por motivos de seguridad. Quienes han tratado estos temas saben que los motivos de seguridad, siempre deben de estar considerados. Pero cuando empecé a analizar las entrevistas, pues yo me di cuenta que es muy difícil sacarlos de la ecuación, ¿no? Era muy difícil no tocar esa figura del narcotraficante. Entonces, a partir de eso, donde te das cuenta que el estudiar la masculinidad de estos buchones no narcotraficantes y sus acciones y sus prácticas no se puede entender sin considerar a los narcotraficantes, a estos hombres narcotraficantes, fue que empecé a idear el concepto de campo buchón siguiendo a Bourdieu. Y entonces empezamos a generar en conjunto con mi comité este concepto de campo buchón para entender estos espacios donde conviven o donde convivimos los mexicanos con los narcotraficantes. Y el solo hecho de que haya narcotraficantes o haya estos símbolos de la narcocultura configuran nuestras acciones, ¿no? Y sobre todo nuestras acciones de género y nuestras acciones de hombre, en el sentido de que desde una más, pues la fuerza, el estatus, etcétera, etcétera, la importancia, son aspectos importantes para los hombres. Pero cuando tienes un hombre que es más fuerte que tú, en este caso los narcotraficantes, cuando un hombre es más importante que tú, pues tú como hombre no narcotraficante configuras ese performance de la masculinidad que haces, ¿no? Entonces, es por eso que surge este análisis, surge este concepto de campo como una tesis para entender la masculinidad de estos consumidores de la narcocultura que no eran narcotraficantes, pasa a empezar a analizar cómo se configuran las masculinidades en estos espacios de convivencia entre ciudadanía y narcotraficantes, ¿no? Donde tú te puedes encontrar narcotraficantes que están siendo respaldados por una escolta y personas que provienen nada que ver con el narcotráfico, pero se acercan a estos lugares donde se consumen narcocorridos. Entonces, esa es la experiencia a grandes rasgos, ¿no? Y eso es lo que trata de indagar mi tesis. Y bueno, los resultados que obtuve fueron diversos, en específico el del campo Uchón es uno que encontré, ¿no? Que es muy difícil separar los espacios del narcotráfico o que se han generado estos espacios, ¿no? Y de esto habla Ana Gilda Bondaca. Otra de los aspectos es que se empieza a confirmar la idea de la hipermasculinidad o de la masculinidad tradicional, los rasgos tradicionales de la masculinidad que existen en el narcotráfico. Y en específico yo encontré categorías como el androcentrismo, que es la dominación de las mujeres, la violencia, la importancia y la capacidad para tener diferentes mujeres, ¿no? Compañeras sexuales, novias, esposas, etcétera, etcétera. Y encontré yo que eso es, son cuatro de las grandes categorías que existen para definirse como hombres en estos campos buchones, ¿no? O en estos espacios buchones. Pero después de eso encontré que algunos son más hombres que otros, ¿no? O que configuran más cuestiones que otros. Algunos tienen más fuerza, algunos tienen más dinero, son más importantes, algunos tienen más mujeres o algunos tienen más control sobre las mujeres con las que salen. Entonces, a partir de ello, se van configurando estas jerarquías, ¿no? Y otro de los aspectos que encontré, que resulta de los más interesantes para mí, es la cuestión del honor. Cuatro categorías que generamos en la tesis nos ayudan para delimitar quién es un hombre y quién no lo es, o al menos para ir midiendo quién es quién, ¿no? En el campo. Pero yo encontré que estas cuatro categorías sirven para ir tasando a los hombres, ¿no? Quién sí es hombre y quién no. Pero también encontré y que empieza a diferir un poquito con las cuestiones tradicionales, con los enfoques tradicionales de hipermasculinidad que existen, empecé a desarrollar la idea de que el honor es un aspecto importante entre los hombres o en la narcocultura con respecto a la categoría de la violencia. Si ustedes recuerdan cuando, ¿por qué? Porque de la violencia. Porque en ocasiones se han aplaudido los actos de violencia, ¿no? Esas demostraciones de masculinidad a través de la violencia se llegan a aplaudir por los miembros del campo, pero yo creo que también por la sociedad en general. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la entrevista del Chapo Guzmán, que mandó a Kate del Castillo a la revista Rolling Stone, a él le preguntaban, o él respondió, sí. Él utilizaba la violencia y él dice, bueno, yo sí la uso, pero solo para defenderme. Y esa fue una de las cuestiones que yo encontré, estamos hablando del Chapo Guzmán, un nivel muy alto en la jerarquía, pero también en entrevista con otras personas de mucho menos rango, o personas que estaban en el campo mucho, te encuentras ese aspecto, ¿no? Que muchas veces ese uso de la fuerza para defenderse o para defender a los otros, o que sea una violencia no abusiva en este caso, llega a ser aplaudido por los miembros del campo buchón. Y ese mismo comportamiento pedagógico, por así decirlo, esa pedagogía de género donde se aplica la violencia y que es celebrada por los otros miembros para educar y para mantener el orden de esos espacios sociales, pues genera honor. genera honor en las personas. Y a niveles más macro, sin poner casos específicos, podemos entender así las guerras entre los carteles, cuando un cartel tiene dominado o una organización tiene el control de los espacios de una plaza, por así decirlo, y que llegan otros miembros rivales y se les atribuye que la violencia empieza a surgir por efecto de los otros, ¿no? De los otros que están llegando y que no conocen los códigos. Entonces, cuando estas organizaciones locales empiezan a hacer la famosa limpia, más allá de los buchones, también la población puede llegar a apoyar estas acciones, ¿no? A cuestiones donde se puede asesinar a 10, 20, 30 personas en una ciudad, ¿no? Y se empieza a justificar porque son los malos, ¿no? Porque son los que vienen a generar violencia, porque son los que van a afectar el orden de la ciudad. Entonces, se me hizo muy curiosa esa parte de cómo el uso de la violencia para defender a personas o para defender a los territorios genera honor en los hombres, ¿no? Entonces, no es tanto de si matan o no matan, sino cuál es el sentido de esa muerte que ellos atribuyen. Y ese fue otro de los aspectos, ¿no? Entonces, empecé a encontrar otras cuestiones. Eso es en la violencia, en la cuestión de las mujeres, de cuando salen y conquistan a una mujer, toda una cuestión de dominación masculina también, de androcentrismo, pero las mujeres empezaban a generar, o el hombre empezaba a adquirir honor, un capital simbólico, cuando él tenía comportamientos caballerosos, ¿no? Cuando les compraba a ellas, invitaba a todas a 6, 7 amigas y les pagaba la cuenta, cuando les daba regalos, etcétera, etcétera, que desde perspectivas feministas, pues también es un comportamiento de dominación de la mujer, pero lo que yo encontraba, o que lo que yo encontré, es que cuando ocurre ese comportamiento, genera al hombre de esta idea de los narcotraficantes, o que se oponía ese comportamiento a narcotraficantes, que amenazan mujeres, que se las roban, que se las llevan, que las violan, que las asesinan, que las amenazan. Entonces, empecé a ver que estos espacios buchones también son un espacio para hacer un performance no solo de la masculinidad, sino de una masculinidad honorable, y donde el honor empieza a atravesar todas las masculinas por las que se evalúan a los hombres en estos espacios. Y empecé generé, que es uno de los trabajos que se acaban de publicar, la figura masculina o el tipo ideal masculino, que es el del viejón, que es uno que proviene de esta idea de una palabra que viene de la misma narcocultura, ¿no? La palabra viejo, 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 se utilizó mucho en estos tiempos del boom de la narcocultura. No nada más entre narcotraficantes, a un nivel cotidiano empezó a tener mucha repercusión. Y entonces formulamos la hipótesis de que el viejón, o la palabra viejo, está muy relacionada al honor, a tener un performance masculino honorable. Y en contraposición, cuando realizas un performance masculino que no es honorable, se le llama manguera. Otra palabra que proviene de los mismos buchones y se utiliza para señalar estos comportamientos no honorables. Entonces empezamos a generar estas dos figuras de la masculinidad, esta figura del viejón y esta figura de los mangueras, para describir comportamientos masculinos o una identidad masculina tradicional, pero que se separa en lo honorable y en lo no honorable. Y otras dos figuras que encontré es la del pesado y la del tacuache. En específico, la del pesado y la del tacuache también son aspectos que surgen aquí, ¿no? Y caso curioso es que la palabra es tlacuache, pero aquí lo utilizamos como tacuache. Y el tacuache y el pesado se utiliza para denostar la importancia que tiene un hombre en estos espacios. El pesado son estos que tienen muchos capitales que tienen armas, que tienen dinero, que tienen relaciones con gobiernos, con policías, con otros narcotraficantes, con mujeres, y todos esos capitales les sirven para tener fuerza y poder en estos lugares. En contraste, y bueno, y esos capitales ellos los utilizan en clave de la masculinidad, pues para tener beneficios del campo, ¿no? Y en contraste, pues los tacuaches son aquellos que no tienen capitales o no tienen los suficientes capitales o tienen en menor cantidad y calidad los capitales. Por lo tanto, esa capacidad de los capitales sí configura la experiencia masculina en los campos buchones. Es decir, tú puedes llegar a un bar y comprar tres botellas de whisky, de Buchanan's, que es uno de los que utilizan, o cualquier otra bebida que esté de moda, y en ese mismo momento tú adquieres un capital simbólico de estatus, de ser importante. Y en contraste, si eres un tacuache y llegas a un bar y no te alcanza, te dan mera, eso va a ir configurando o te va a ir prohibiendo lo que. Y hubo otra cuestión, una vez realizadas estas dos estructuras, la del viejón y la del manguera, y la del tacuache y la del pesado, se propone un cruce entre ellas, donde podemos pensar que podemos encontrar pesados que son honorables, es decir, pesados viejones, y pesados que son mangueras, ¿no? Y por el contrario, podemos encontrar tacuaches que son honorables y tacuaches que son mangueras. ¿Y cómo lo podríamos? Bueno, ese es un artículo que tengo pendiente, pero ese cruce que estoy generando, que llamaría clases masculinas, utilizando a Bourdieu con su concepto de clases y desde la masculinidad, esas clases masculinas que existen en la narcocultura, que ahora son cuatro, utilizando ese cuadrante, podemos encontrar, y aquí sí soy muy enfático, ¿no? No digo que realmente sean así, sino que son tipos ideales donde esta perspectiva de las personas que consumen la narcocultura empiezan a interpretar a las personas, ¿no? En el caso de pesado que sea honorable, las personas pueden llegar a considerar a grandes capos que ayudan a sus pueblos, que ayudan a las ciudades, que ayudan a mantener el orden, que educan a sus hijos. Entonces, otro de los aspectos ya cuando generamos estas clases masculinas de tacuaches y viejones, y por otro que significa, bueno, de pesados y tacuaches que dan significado a la categoría de la importancia, y por otro lado, de viejones y mangueras que dan significado a la categoría del honor masculino. Lo que hicimos fue hacer un cruce entre estas dos clases y generar cuatro clases, ¿no?, en un cuadrante, y encontramos que puede haber pesados con una carga honorable, que son los pesados viejones, y otros pesados con una carga no honorable, que son los pesados mangueras, y por otro lado que podemos encontrar tacuaches viejones y tacuaches mangueras, en un sentido de siempre ideal, ¿no?, de construcción de modelos que nos van a permitir acercarnos a la realidad de cómo se desarrolla el género en la narcocultura. Y en específico estoy tratando de desarrollar una investigación a través de estos modelos y cómo ejemplificarlos con figuras emblemáticas. Y para el caso del pesado viejón, podemos encontrar estos grandes capos que son miembros de las organizaciones, que son las cabezas de las organizaciones, pero supuestamente, como son interpretados por los buchones, son estas personas que cuidan los territorios, que les importa desarrollar carreteras, que invierten en iglesias, que resguardan la seguridad de los territorios, ¿no? Y por el contrario, estos pesados que son mangueras son aquellos capos que no les importa la ciudadanía, que roban, que extorsionan, que secuestran, que venden drogas a los niños, que venden y que en general son un sentido más egoísta, ¿no? Y pues eso lo podemos ejemplificar o lo podríamos ejemplificar con varias figuras del narcotráfico. Pero por otro lado, cuando empezamos a dejar esas figuras del narcotráfico y empezamos a ver más en la perspectiva de los tacuaches, también podemos encontrar estos comportamientos. Por ejemplo, uno de los casos más sonados fue el de el pirata de Culiacán cuando sufre un asesinato en Jalisco. Entonces, si tú revisas el Facebook, o desconozco ahorita si está disponible, pero cuando revisaba los comentarios en torno al pirata de Culiacán, es una violencia la que él experimentaba, una exclusión muy grande, muy significativa. Se burlaban de que él no tenía dinero y quería aparentarlo, se burlaban de que no tenía honor, se burlaban de que era el payaso, se burlaban de que él no tenía mujeres, se burlaban de que era el mandadero, se burlaban de que era el gato. Y todas esas son las categorías, bueno, desde clave de género, desde clave de las masculinidades, esas son categorías que se han ido tasando, que se han ido utilizando para diferenciar a los hombres en este campo buchón. Por lo tanto, es muy diferente la experiencia que tenía el pirata de Culiacán en estos campos buchones a la que tenía otros personajes, como el Chanito de Culiacán, que también era otro personaje, o es un personaje que está inmerso en el campo buchón. Y el Chanito no trata de aparentar, el Chanito no trata de mostrarse violento, el Chanito no trata de mostrarse como una persona que tiene poder, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, podemos, o al menos yo estoy tratando de ver cómo estos modelos de masculinidad pueden observarse en algunos personajes que integran este campo buchón. Y en base a eso, podríamos encontrar estas dos grandes estructuras que condicionan el campo: la estructura de los capitales, donde encontramos a los pesados y los tacuaches, y por el otro lado, la estructura del honor, ¿no? Donde diferenciamos a los mangueras de los viejos. Iríamos por ahí sería el gran objetivo de la investigación. Otro de los descubrimientos que se tuvo fue un concepto que ya no alcancé a desarrollar mucho, no lo he alcanzado a tocar, pero es esta cuestión de la hipermasculinidad extrema, ¿no? Creo que por Noruega había algunos trabajos que hablaban de masculinidad extrema, pero en este sentido, ¿no? De repente te das cuenta que en estos espacios pueden llegar a convivir hombres no con mucho dinero, sino con un dinero en exceso. No hombres con mucha fuerza o mucho capital bélico, como lo menciona Guillermo Núñez, sino demasiado poder bélico. Hombres con capital social, no mucho, sino con demasiado capital social, ¿no? O sea, son figuras muy imponentes, son figuras masculinas que se están generando con mucha fuerza gracias a los capitales que pueden obtener del narcotráfico en específico, ¿no? Entonces, ese es un concepto que probablemente desarrolle a futuro, el de la hipermasculinidad extrema, o lo llegue a aplicar en el campo, en el campo buchón. Y lo ponía en comparación con los pandilleros. Por ejemplo, los pandilleros con las mismas categorías se pueden, diferenciar entre ellos, pero un pandillero, tradicional, ¿no? No llega a tener el mismo poder bélico que tiene un capo del narcotráfico, no llega a tener el mismo dinero que tiene un capo del narcotráfico. Entonces, sí creo yo que el narcotráfico empieza a generar hombres muy distintos de los que existen en otros campos, ¿no? Ok. Bueno, para abordar esa perspectiva, primero se hace bueno, en la tesis, primero hice un recorrido sociohistórico, que nos ayuda a entender, en primer lugar, la existencia del narcotráfico aquí en Sinaloa, ¿no? Y eso lo hago a través de otros trabajos. En primer lugar, pues se atribuye este cultivo de la amapola a la comunidad china, una comunidad china que, hasta donde yo he encontrado, viene al noroeste de México para la construcción de las vías de ferrocarril, ¿no? Ellos insertan la amapola, después empieza a surgir amapola, después empieza a generar un cultivo, después los mexicanos empiezan a adueñarse del cultivo, empiezan a generar ciertas redes de comercio, después se generan organizaciones y llegamos a estas grandes organizaciones que son los cárteles ahora, ¿no? Ahora, durante todo ese tiempo, una de las cuestiones singulares y para entender cómo se aborda la narcocultura a nivel del territorio, utilicé o apliqué el modelito del diamante cultural, que es una idea de un investigador de aquí, que fue mi maestro, Eneri Córdoba, y yo lo apliqué al contexto del, bueno, el modelo del diamante cultural es de Wendy Griswold y Neri lo retomó alguna vez, y entonces yo lo apliqué en mi investigación. El modelo cultural señala, en torno así de manera amplia, es que para entender los significados hay que entender por un lado los contextos, los creadores, quiénes son los que lo producen, quiénes son los que lo consumen y entender los productos. Cuando empecé a hacer eso, yo encontré que en general hay tres tipos de creadores. Está el Estado, eso lo retomo de otra investigación, el Estado. Y la prensa retoma principalmente los discursos del Estado a través de los boletines o a través de las noticias. Por otro lado, está la narcocultura como tal, apológica, que la llamo yo, la narcocultura apológica, todos estos que tratan de hacer ver como personas importantes, como personas honorables a los narcotraficantes. Y un tercer productor de sentidos del narcotráfico es la academia o el periodismo de investigación. Y el sentido que trata de darle el periodismo de investigación o la academia es que el narcotráfico no es tan blanco o negro como el Estado quiere ilustrarlo o como las industrias culturales apológicas del narcotráfico tratan de ponerlo, ¿no? Sino que tratan de entender que es más complejo, ¿no? Que el narcotráfico no puede existir sin estos vacíos de poder del Estado o estas complicidades del Estado, ¿no? Entonces, a través de esos tres productores de sentido, podemos encontrar sus productos, que son las canciones, las series de parte de la narcocultura, estos libros de investigación o estos artículos de investigación, esta serie de entrevistas que se dan a nivel nacional sobre este tema del narcotráfico o el Estado, ¿no? Que trata de ponerlos como los monstruos o como los villanos, que era un aspecto que ya venía descubriendo Luis Astorga desde 1995. Y en torno a esto, cuando empecé a observar los discursos de la población, desde un modelo dije, a ver, entonces hay que ver si una persona está más con A, con B o con C, te das cuenta que ellos tienen que tienen interiorizados significados que se contraponen entre sí, ¿no? Cuando observaba algunos, en investigación documental, algunos testimonios en el libro de Magali Tercero, te das cuenta que, por ejemplo, un comerciante puede decirte, no, es que sí generan violencia, pero si no los tenemos, ¿quién nos va a comprar? O si son malos, pero cuando se sientan aquí a comer, no hay ningún problema. Entonces, es un poquito eso de cómo se va generando esta serie de significados. Desde la perspectiva de Bourdieu, pues es un mercado lingüístico donde muchos creadores culturales están generando muchos sentidos diversos para un mismo objeto que es el narcotráfico y los narcotraficantes. Entonces, en un cuarto nivel, pues está la vida cotidiana, el hecho de que tú convivas con aspectos relacionados a ellos, pero tú puedes ir constatando todas estas representaciones sociales que existen en torno a ellos o al narcotráfico y lo contrastas con tu vida cultural, ¿no? Entonces, ahí era un poco, hoy fue tratar de complejizar el contexto que viven los mexicanos, el contexto que viven los sinaloenses, que desde distintas estructuras o desde distintas industrias culturales, porque cada una de ellas es una industria cultural, que son contradictorios los significados que se van adquiriendo, que se pueden encontrar en este mercado lingüístico. Entonces, pues, el significado del narcotráfico ha ido cambiando desde los primeros tiempos, desde los 50, 60, este narcotraficante honorable que eran los gomeros, estos narcotraficantes con honor que era estas figuras como Miguel Ángel Gallardo Félix, y posteriormente aún con figuras como el Mayo Zambada o el Chapo Guzmán. Y al final, sí, no recuerdo la investigación que lo menciona, pero sí al parecer empieza a haber una serie de valores distintos cuando empiezan a surgir nuevas camadas de narcotraficantes, ¿no? Cuando empieza a darse el relevo generacional, puede empezar a darse un cambio en las configuraciones de las prácticas, que iría más acompañado no, no al cambio de que quedan en los hijos, sino yo sí creo que un cambio más macro a nivel mundial en torno a los valores, ¿no? Donde se fomenta más el individualismo, donde se fomenta más la experiencia de vivir, la alegría de vivir, etcétera, etcétera, o el placer, ¿no? De forma vivencial, se puede decir, de forma cotidiana, como sinaloense, es que es común que los niños escuchen narcocorridos, es común que los niños les lleguen los corridos que están más de moda, es común que se los sepan, es común que los consuman, se vuelve un tema entre los amigos, conocer el corrido, el que esté pegando más, ¿no? Y ahorita, pues con las redes sociales, donde ya no depende tanto de la radio, de la televisión o de tener el CD específico, se ha dado más el consumo de los narcocorridos por parte de la infancia. Es un tema pendiente, sin duda, es un tema que se tiene que ver qué efectos tienen crecer escuchando estos productos culturales. Pero de fondo, pues no lo he logrado analizar, y hasta ahí, ¿no? Realmente sobre infancia no he tocado el tema. Bueno, ahí ya estaríamos hablando de crimen organizado, ¿no? Y motivaciones para el crimen organizado. Y muchas tesis académicas sostienen que la cuestión cultural es uno de los hechos que te jalan, ¿no? Para entrar al crimen organizado. Ahora, pues ya lleva mucho este debate, no es nuevo. Ana Gilda Mondaca señala que ya van 25 años, hace unos 5 años que publicó, ya podemos ir en 30 años, donde se trata de entender cómo esta construcción de significados a partir de estas industrias apológicas del narcotráfico pueden inducir a entrar al crimen organizado. Guillermo Núñez, en uno de sus artículos en el 2017, me parece, él señala, ¿no?, que estos espacios realmente sí permiten llevar a cabo un performance de la hipermasculinidad, que eso es muy interesante. Es decir, una vez que ya entran, sí pueden experimentar ellos cómo es cargar un arma, el poder que se tiene al cargar un arma. Se sabe, por ejemplo, que cuando ellos entran, se ha robado o no se ha robado el carro, les dan un carro nuevo y pueden experimentar cómo es andar con un carro nuevo. Y en ese sentido, ¿no? Yo creo que es más complejo la cuestión de incorporarse al narcotráfico. Lo que yo sí he encontrado es en mis entrevistas y en mis observaciones, es que sí se tiene muy claro que es riesgoso incorporarse al narcotráfico, se sabe mucho del peligro. Hay otra investigación donde se entrevistan a los halcones y que es una de las propuestas más novedosas que han surgido, donde señalan que los halcones experimentan mucho miedo, experimentan mucha humillación de parte de los sicarios y entonces no es color de rosa, ¿no? No es como lo pintan los corridos. Habría que ver cuáles son los efectos que están generándose en estos niños, ¿no? Sobre todo estos modelos de éxito sobre ser hombre y aterrizado a contextos como Sinaloa y más allá de Sinaloa, aterrizado a comunidades campesinas donde el cultivo y el tráfico de drogas es algo común, pues sí se tendría que hacer mucho trabajo en ese aspecto, ¿no? Que es un trabajo pendiente, pues de la comunidad académica y del Estado y de la misma población o de la sociedad civil. Sí, y sobre todo de los significados, ¿no? O sea, yo no sé si haya una normalización como tal, porque cuando ocurrió lo del sexenio de Felipe Calderón, sí llegó a existir mucha psicosis, al menos aquí en Sinaloa, sobre la ola de muertes, ¿no? Entonces no creo que se haya normalizado como tal, pero al menos de los significados, ¿no? Al menos de lo que significa ser narcotraficante, de una muerte de un narcotraficante, por ejemplo, un supuesto narcotraficante, sí se ha estado normalizando, ¿no? Que es normal morir por pertenecer al narcotráfico. Cuando hablamos de narcocultura, normalmente pues lo pensamos, sobre todo se relaciona con el narcocorrido, ¿no? Traté de entenderla más, sistematizarlo un poquito más y encontré distintas categorías, por ejemplo, la música, cuestiones de narcocorridos, consumen narcocorridos, en cuestión de estética, encontré dos grandes vertientes, ¿no? Donde se va el chero, que es estos hombres rurales, y donde se pasa al buchón, ¿no? Que son cuestiones más actuales, más contemporáneas. Y pues encontré ocho tipos de vestimentas, ¿no? Está la del rural, que es de los 30 a los 60, de donde lo podemos ejemplificar con personajes como Lamberto Quintero. Después, en los 70s y 80s, una mezcla entre rural y lujoso, donde podemos observarlas en narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, donde usan sombrero y usan un cinto piteado, pero el cinto piteado tiene una hebilla de oro y usan botas aún. Después, en los 90s, donde ya es una cuestión de generaciones, donde los Arellano Félix, por ejemplo, usan estas camisas de seda estampada, que fue una moda a nivel internacional que impuso la marca de Versace. En 2008 entra un estilo adiamantado, que es el estilo de Ed Hardy, camisas con brillos, camisas con dibujos de calaveras y cuestiones así, que Ed Hardy, hasta donde tengo entendido, iba dirigido a al mercado de motociclistas, ¿no? También podemos observar un estilo narcochic, por así decirlo, donde una de las imágenes más emblemáticas es la de Vicente Zambada Niebla, cuando es presentado como detenido y que va con un saco sport, va con una camisa, va con un jean ajustado. Estas camisas de la Barbie, que es otro, un estilo totalmente oscuro, muy cercano al sicariato, y el estilo italiano, ¿no? Donde ya utilizan marcas europeas, Burberry, Hermes, Ferragamo, Louis Vuitton, para utilizar, ¿no? Lo que yo puedo encontrar ahí es que se liga mucho al mercado de moda mundial, ¿no? Y se puede observar sobre todo a partir de los 90s con la camisa de esa estampada que utilizaban los Arellano Félix, pero que fue un hit mundial con Gianni Versace. Y aspectos religiosos también se pueden encontrar, estas figuras donde pasas de Malverde, San Judas y la Santa Muerte, y sobre todo que son figuras religiosas que han estado muy ligadas a los grupos excluidos, ¿no? Desde el inicio Malverde se relacionó a grupos excluidos, a pescadores, a taxistas, a trabajadores de la calle, a prostitutas. O en grupos de riesgo, ¿no? Que están en riesgo. Y después, pues, con el tiempo se fue asociando sobre todo al narcotráfico. San Judas, el santo de las causas perdidas y la Santa Muerte, pues, que está muy ligada a estos grupos, ¿no? Los vehículos también son otra forma de expresar estas categorías masculinas. Pueden utilizar una troca o pueden utilizar vehículos deportivos. La troca se relaciona más a la camioneta, ¿no? Con esta cuestión del poder, grandes llantas grandes, rines brillosos, es todo algo muy exagerado y los vehículos deportivos siempre más con esta, un modelo más de clase, más, más relacionado al buen gusto. Tienen, bueno, en la, una estética femenina también, estas mujeres voluptuosas, de pelo largo, pelo alaciado, de escotes, de minifaldas, de ropa ceñida, algunos aspectos como filantropías y también estas, estas fiestas, ¿no? Y últimamente, pues en los últimos años, te hablo, los últimos 10 años han entrado aspectos a la, esta narcocultura, donde se utilizan cuatrimotos, racers. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es en algunos narcotraficantes que van al gimnasio, ¿no? El caso de el chino Antrax, por ejemplo, que difundía muchas fotos donde estaba, o sea, se veía que estaba muy trabajado en el gimnasio, ¿no? Y son aspectos que van más allá del, de la narcocultura, yo sí creo que forman parte de una cultura global. La, en la estética lo podemos observar, en la, en la, en estas prácticas del gimnasio, por ejemplo, toda una cuestión así similar, ¿no? De poderse ir a Europa a viajar. Y entonces, son, la narcocultura viene a ser una serie de elementos en los que todas estas categorías masculinas también se expresan, ¿no? Que son un vehículo para los narcotraficantes y para los buchones también, de expresar esa fuerza que tienen, ese dinero que tienen o la importancia que tienen a través de una camisa o un pantalón que te valga 6 mil, 10 mil pesos. Tener un corrido, por ejemplo, es una categoría de importancia, ¿no? Que tu corrido sea famoso o sea cantado por un artista de los top 10 de la música regional urbana, pues debe ser algo que te genera mucho estatus. Y entonces la hipótesis mía es esa, ¿no? Que cada uno de estos productos permite realizar un performance para añadir capital simbólico a tu masculinidad. Yo, en mi investigación y en la revisión de otros trabajos relacionados al género y el narcotráfico, si los cánones, los ideales, las formas de tasar quién es hombre y quién es mujer, está muy relacionado a la, al género tradicional, ¿no? Ahí no hay vuelta de hoja, las prácticas van relacionadas a eso, los discursos van relacionados a ello. Las, los productos de la narcocultura van muy relacionados a ello, ¿no? Las interpretaciones que se hacen sobre los jugadores del campo buchón van ir relacionadas a ellos, ¿no? Eso, y en el sentido de que yo sí siento que al ser una cultura muy tradicional no tienen mucha apertura para nuevos modelos o nuevos elementos de género, o de un género no tradicional, por así decirlo, ¿no? Pero te estoy hablando de que hace falta mucho trabajo cercano a las personas, o sea, entrevistar a las personas que están viviendo en estos campos de género, ¿no? En el sentido de que haciendo una revisión de la literatura son muy pocos los trabajos que llegan a entrevistar a las personas, ¿no? Yo creo que es porque es muy difícil metodológicamente poder obtener información desde esa fuente. Ahora, en los trabajos más recientes, esa es una de las vertientes que se ha estado dando, ¿no? Si observamos el trabajo de la masculinidad halcona, tú te puedes dar cuenta que llorar, por ejemplo, o tener miedo, o ser humillado por dentro de estos ámbitos del narcotráfico, pues es algo normal, ¿no? O sea, es algo que experimentan todos. Y en ese sentido, se trata de eliminar, aunque sí existe. O sea, los mismos narcotraficantes o los mismos halcones están hablando de que son elementos que existen, son prácticas que existen, que es normal tener miedo, que es normal llorar, que es normal ser humillado en estos ámbitos de la narcocultura. También, Otro aspecto que se toca mucho es esta parte de las emociones, ¿no? Desde las canciones es amar a tus hijos, amar a tu mujer, amar a tus padres, incluso sentir cariño por tus amigos, o el respeto es permitido dentro de estos ámbitos. Pero estereotipos de género que vayan en total en contra, o sea, que sean aceptados abiertamente en estas comunidades buchonas, pues no se puede encontrar, ¿no? Si está muy instituido que las configuraciones tradicionales de género pues son la norma en estos lugares, ¿no? Aunque sí es, por ejemplo, cuestiones como homosexualidad, cuestiones sobre como repito, ¿no? Miedo, cariño, toda esta cuestión que es un poquito no tradicional, sí se están dando, ¿no? Pero hace falta indagar a profundidad en ello. Lo que yo siento es que van a estar surgiendo en los próximos años, al menos en el tema del género y el narcotráfico y la narcocultura, todos estos elementos o todas estas categorías que empiezan a mostrar que en la práctica, que en la vida cotidiana, no es tan simple como lo dicen los corridos o el gobierno o incluso los mismos académicos, ¿no? Se van a empezar a. Y que va de la mano de la investigación de la masculinidad, ¿no? Donde en algún punto fue demostrar o constatar la hipermasculinidad. Y ahora están surgiendo estas nuevas masculinidades o estas nuevas prácticas masculinas, ¿no? Y el narcotráfico no es un espacio desligado de todo ello, ¿no? O la narcocultura no es un espacio desligado de todo ello. Y yo creo que es lo que viene, ¿no? En la investigación de género y narcotráfico, empezar a construir o a complejizar todos estos modelos que hemos podido, ir construyendo, ¿no? Y bueno, desde la cuestión aquí que se empieza a hacer desde mi trinchera es esta, hasta ahorita, pues esta del honor, ¿no? El honor como un vehículo que sí refuerza la masculinidad tradicional, pero que empieza a ser considerado con los otros, ¿no? Del cuidado, que es uno de los elementos también de la masculinidad. Y espacios, ya espacios locales, otros espacios locales donde se puedan observar prácticas que se separan un poquito de la masculinidad tradicional, van a ir surgiendo sin duda en los próximos años. Pues, ¿a dónde voy? En primer lugar, voy a delimitar en los próximos años. Sí me interesa entender mucho esta cuestión de las industrias culturales apológicas, ¿no? ¿Cuáles son estos estereotipos que se están dando? ¿Cuáles son las categorías por las que estamos clasificando a los hombres en estos espacios, ¿no? En específico, la investigación o los resultados que me arrojó la tesis, fortalecerlos, ¿no? Estoy haciendo todo un recuento, me regreso y empiezo a aclarar un poquito más los temas, ¿no? En cuestión de a dónde va en el género, en el narcotráfico, yo no creo que vaya a cambiar mucho. O sea, está muy establecido, ¿no? Si se incorporan nuevos modelos, no creo que cambien en los próximos años. No creo que sea posible, por ejemplo, ya con toda esta cuestión de las redes sociales o las plataformas digitales, es más accesible la música o los productos de la narcocultura. Y ahí lo tenemos con las series estas del Chapo, de Narcos, que Netflix, por ejemplo, que tiene un éxito tremendo, ¿no? Y son industrias que fomentan este modelo de la hipermasculinidad. Y bueno, en los próximos años habrá que ver este pendiente que tengo con la infancia, ¿no? ¿Cómo está afectando a la infancia o cómo afecta en estos modelos esta cuestión, ¿no? Y hay que concientizar, pues yo creo que a la población, simplemente de tratar de fortalecer esos discursos en este modelo del diamante cultural, desde la academia o desde la investigación, que el narcotráfico o la narcocultura es más compleja que eso, ¿no? Yo en específico, pues tengo un hijo de 10 años que constantemente me pregunta o me dice que en su escuela pues, los niños escuchan tal corrido y me hace preguntas, ¿no? Me hace preguntas como si es súper importante o esto o lo otro. Y pues ahí, pues mi papel como papá pues es estarle aclarando, ¿no? Y en esta posición que tengo investigando estos temas, pues puedo darle un panorama un poquito más amplio y más complejo. Pero en general habría que concientizar también a la ciudadanía y pues puede ser que sí sea uno de los temas pendientes desde la intervención de la academia sobre las cuestiones culturales o sobre los efectos culturales que está produciendo el narcotráfico. Y pues ahí hay otra cuestión, ¿no? Que el tema del narcotráfico y el tema de la narcocultura desde la perspectiva del Estado, pues es un tema donde ya ya tienen muy clara la posición que ellos tienen, ¿no? Y no es y a lo mejor no sé no, no esa posición no les permite complejizar o mostrar aspectos distintos, ¿no? Una posición donde señalen que porque si tú revisas hay muchos valores como el amor, como el cariño, como el cuidado, y eso es uno de las partes que están pendientes, ¿no? Tratar de desenmarañar todos los significados que hay en estas industrias culturales, porque cuando me ha tocado, por ejemplo, dar algunas pláticas en auditorios más amplios, sí se observa que tienen muy marcada la postura, ¿no? O sea, que dicen estas industrias son lo peor de lo peor, estas industrias, quien la escucha quiere ser narco, y entonces, es un poquito más complejo, ¿no? Y pues ya lo señalaba Valenzuela en su libro en el 2002. Decía, una cosa es lo que viene ahí y otra cosa es cómo las personas interpretan ese significado y lo que hacen a partir de ese significado, ¿no? Que ese es, yo creo que el derrotero que habríamos que ir abonando poco a poco para quitarle toda esta o entender todo este misterio que existe en torno a por qué la gente escucha o escuchamos todas estas canciones o todos estos videos y todas estas series. Sí, mira, es curioso porque, bueno, aquí en Mazatlán en específico, una de las industrias culturales que existen es la música de banda, ¿no? La música de banda, muchas bandas ya últimamente han salido de otros estados de la República, pero las bandas salen de aquí, ¿no? De Mazatlán o de Sinaloa. Y es curioso porque muchas veces tú te das cuenta o los conociste de antaño o cuando hablas con ellos te das cuenta que músicos que están en las bandas estudiaron en conservatorios o estudiaron en escuelas de música, o les gustaba el rock, o les gustaba el heavy metal, pero pues la industria, o sea, o sea, el trabajo está ahí, ¿no? En la música de banda de tambora sinaloense, aunque ellos tengan otros gustos musicales. Y pues en ese caso, pues sí te das cuenta que es grande, ¿no? Esa industria musical es grande. Y una de las cosas que se ha venido diciendo, pues, es que la gente está pidiendo corridos, pues. Y cuando tú vas a una fiesta, la gente escucha corridos y la gente pide corridos y el corrido más famoso, el corrido este, el corrido el otro. Entonces, que es otro de los aspectos del diamante cultural, ¿no? Los consumidores. Entonces, sí. Realmente si hay una demanda por este tipo de canciones, se guste o no, ¿no? Que es otro de los pendientes es entender la carga emocional que existe en esta música, ¿no? Entre las observaciones que yo hacía, se me hizo curioso porque iba poniendo qué canciones se iban tocando y puedes escuchar canciones de banda siempre, pero una de amor, otra de amor, ponen un corrido y después ponen otra de amor y otra de amor, entonces dices, bueno, qué emociones, ¿no? ¿Cómo es la experiencia que se tienen con estas canciones? Pero no, sin duda, pues sí, sí hay, ¿no? O sea, si se revisa Spotify, las bandas están entre los primeros conjuntos musicales o agrupaciones musicales que son más escuchadas. Probablemente artistas como Gerardo Ortiz, hace algunos años, todo el movimiento Alterado, ahorita está haciendo este movimiento verde, creo que le llaman, donde se empieza a hablar de drogas, ¿no? El consumo de drogas, que es lo que está pegando ahorita, ¿no? Pero sin duda sí hay mucho dinero, yo creo, ¿no? En reproducir estas canciones. Las plataformas de Netflix, por ejemplo, son producciones muy grandes, ¿no? Entonces, y ya tienen varios años, ¿no? Desde el Cártel de los Sapos, que creo que fue de las primeras, hasta ahorita estamos hablando de 10, 15 años, donde serie que va saliendo, pues serie que sí es consumida, ¿no? Y pues la gente los consume, ¿no? Si no fuera negocio, pues no se ofertara o no se estuvieran reproduciendo. Bueno, también los cantantes, ¿de cuánto ganan? Pueden ganar de 5,000 pesos hasta 100,000 pesos por un corrido, ¿no? Un corrido dedicado. Entonces sí, sí es una parte, ¿no? La industria cultural, pues no se produce en el vacío. Se produce porque hay una demanda desde una perspectiva económica y el mercado lo está consumiendo y está generando ganancias. Entonces, pues la población en el mercado, pues sí hay mercado para estos productos, ¿no? Y ya no nada más viene de estas industrias locales, ¿no? No viene del músico de aquí o del conjunto norteño que vive en el pueblo, sino que grandes compañías y plataformas como Univision y como Netflix están metiéndole mucho a la producción de estos productos.